Estamos en comunicación con el senador por Neuquén, Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos. Acabamos de escuchar el bloque de Juntos por el Cambio, plantea sus diferencias. Senador, muy buen mediodía y gracias por este contacto con la radio pública.
Bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Qué responde el oficialismo ante esto que acaba de mencionar la senadora Laura Rodríguez Machado? Que no estaba los dos tercios necesarios, habla de las diferencias en cuanto a la modalidad del instrumento, puntualmente dice que se avasallan tareas del Poder Judicial.
Bueno, mire, en primer lugar yo quiero decir que en la sesión del día miércoles duró desde las 3 de la tarde hasta las 9 y pico, sí. Y se trataron primero tres temas, que fueron los acuerdos de extradición con la República de Rumania, con la República Federativa de Brasil, uh-huh. Y también la resolución 190 de la OIT, condenando obviamente el acoso laboral contra la mujer en el trabajo. Sí, sí. En estos tres temas no participaron. Se fueron porque supuestamente esos no eran temas relacionados con el COVID. Y volvieron después a la sesión donde se trató la creación de la Comisión Bicameral. Allí hubo 21 expositores, hubo 10 expositores, perdón, 11 de ellos, a pesar de que son minoría, tuvieron mayoría de expositores, hablaron durante 4 horas y pudieron expresar. Y luego, determinado el debate, habló Machado, habló Lustó, habló Naidenov, obviamente, presidente del bloque, habló Schiavoni, habló Elías de Pérez. Se hizo la votación completa, senador por senador, se verificó, senador por senador, sí. Y se terminó la sesión. Y una vez que terminó la sesión empezaron a los gritos, como adolescentes en un cumpleaños de 15, que se les diera la palabra cuando ya la sesión había terminado y ya habían hablado de sobra. Y están hablando de que se les apagó el micrófono, bueno, un absoluto despropósito, una fábula, una mentira, que solamente puede tener alguna entidad porque Clarín y La Nación lo ponen en tapa y le dan entidad. En cuanto a las objeciones que ellos hacen de la comisión, la sí. Verdad que la podrían haber planteado, nosotros le dijimos, si ellos están dispuestos a votarla, nosotros estamos dispuestos a escucharla. No las hicieron esas objeciones, no las dijeron allí. Y muchas de las facultades que tiene la comisión están sacadas de otras comisiones. Uh-huh. Y se crearon varias comisiones por ley que no requirieron los dos tercios, como ellos dicen. Y le voy a decir cuáles, por ejemplo. Uh-huh. La ley 27.094, Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros del año 2015, tuvo 37 votos a favor. La ley 26.522, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, 43 votos, tampoco dos tercios. La ley 27.078, Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual de las Telecomunicaciones, tampoco fue 38 votos. De manera que hay varias leyes anteriores sancionadas por simple mayoría sin dos tercios y que ellos participaron y en algunos casos votaron a favor y en otros en contra. De manera que
y no objetaron.
Es un argumento que no tiene el menor sustento ni validez jurídica lo que están diciendo.
Está claro, senador. En cuanto al funcionamiento de la comisión bicameral, ¿cuál es su impresión una vez que empieza a desentrañarse la relación crediticia entre la cerealera que hasta último momento recibió dinero del Banco Nación y después no lo pagó, no lo devolvió?
Bueno, sí, lo que nosotros queremos es que se investigue y obviamente ahora tuvo media sanción en el Senado, tendrá que ir a diputados, se tendrá que aprobar el diputado, después el Poder Ejecutivo promulgar la ley y una vez promulgada la ley obviamente corresponderá constituir la comisión donde además ellos van a tener participación y lo que nosotros queremos investigar, si digamos, no juzgar porque eso corresponde al Poder Judicial, claro. Nosotros queremos investigar si no hubo una maniobra fraudulenta por parte de las autoridades del Banco Nación y del directivo del Grupo Económico Vicentín ¿Por qué? Porque pocos días antes de que se le diera el crédito ya estaban en cesación de pagos, y sin embargo se le dio un crédito como de 350 millones de dólares. Sí. Unos días anteriores a la cesación de pago vendieron uno de los activos más importantes en 122 millones de dólares y no se sabe dónde está ese dinero. En la quiebra que presentaron no están todas las sociedades del grupo Vicentín, hay triangulación de exportaciones. Hay sociedades constituidas en Paraguay y Uruguay que sin empleados tienen facturaciones enormes y dan rentabilidad. Entonces lo que queremos saber es si acá no hubo una connivencia entre funcionarios públicos y empresarios inescrupulosos para estafar al Estado, a los productores que le entregaron sus cereales, su producción, a los clientes, a los trabajadores, y en definitiva terminar con una gran estafa a los dineros del Estado argentino y sin que esto se sepa. Por eso lo que queremos hacer es investigarlo. No sé qué es lo que están escondiendo ellos que no quieren que se investigue.
La pregunta es ahora, senador, ¿cómo influye en la investigación precisamente este entrecruzamiento de datos, estos carpetazos que aparecen, como usted bien decía, publicados en los diarios de mayor tirada, que en cierta forma contribuyen muchas veces a la confusión del lector, del oyente, del televidente, que es permanentemente bombardeado y no sabe o termina repitiendo inexactitudes?
Mire, yo creo que la capacidad de mentir, de fabular, de inventar historias por partes de Cambiemos fue muy importante durante la campaña del 2015. Seguramente lograron sorprender a mucha gente y hacerle creer, pero la verdad que mintieron de una manera escandalosa, porque prometían que no iba a cobrar impuesto a las ganancias, que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional, que iba a haber reactivación económica, que no se iban a cobrar impuestos, que se iba a comprar dólares libremente, una mentira, que el fútbol para todos iba a seguir. Todas mentiras. Después llegaron al gobierno y hicieron todo lo contrario. Durante el gobierno, además, nos siguieron mintiendo, nos dijeron, bueno, vemos la luz al final del túnel. Sí. Resulta que era un tren de carga que venía a todo vapor. La lluvia de inversión, una tormenta de granizo y nieve impresionante. No vamos a ir al fondo, hay que enamorarse de Christine Lagarde. Todas mentiras. Claro. Bueno, destruyeron 24.000 empresas, 240.000 personas perdieron su empleo, no se endeudaron. Yo creo que ya la mentira tiene las patas muy cortas y ya la gran parte de la sociedad argentina
se está dando cuenta
de manera. Lo que tenemos que hacer, cómo hacer, y divulgar, difundir, hablar, explicar y decirle a la gente que no se deje engañar, simplemente que vea la realidad.
Una última pregunta, senador, y teniendo en cuenta su función como persona a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Es usual la relación entre medios de comunicación y servicios de inteligencia? Eso visto desde, digamos, quien maneja el organismo. ¿Es posible?
No, bueno, eso fue lo que nosotros combatimos en el año 2014 cuando Cristina Kirchner me encomendó la CIDE en ese momento, que transformamos, eliminamos todos esos, hicimos 8 denuncias penales sobre toda la utilización de los organismos de inteligencia para hacer espionaje, para hacer persecución, y lamentablemente después volvió eso con mayor violencia, crudeza, con Macri, no solamente con los fondos reservados, las escuchas telefónicas que volvieron a la CIDE, sino que hicieron espionaje político a nosotros, pero además entre ellos también, espiaron a todo el mundo. Yo dije el otro día, medio en serio y medio en broma, que el único que se salvó del espionaje fue el perro Balcarce, claro, que tenía Macri en la casa de gobierno, pero después espiaron a todo el mundo. Y obviamente la connivencia con periodistas era obvio, cómo se manejaban. Y esto, yo no voy a dar nombres, pero la audiencia ya sabe quiénes son los periodistas que tenían relación con estos agentes de inteligencia. Bueno, con D'Alessio surgió el caso de Santoro, ¿no? Y el diario Clarín, sí, que era supuestamente un agente informal, pero ya hay agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia que estaban en contacto con periodistas dándole información falsa para desacreditar, para delegitimar y en definitiva para ensuciar el nombre de mucha gente, muchos argentinos.
El presidente, en su caso, cuando usted estaba al frente de la agencia de inteligencia, reportaba directamente a la jefatura de Estado, a la presidencia. La
pregunta sí, evidentemente, es, eso lo dice, corresponde que así sea. Lo
es
dice
la obligación. La
inteligencia, y además Macri dijo, lo puso arriba ahí porque era el más vivo de todo, era su amigo y el más vivo de todo.
Exacto.
De manera que todo lo que hizo la Agencia Federal de Inteligencia estaba directamente en conocimiento de Macri. Y yo creo que esta cloaca de la democracia, esta perversidad de espionaje político y persecución, desde ya que no involucra a todo Cambiemos, ni a todo el gobierno, mucho menos, pero no, sí, pero tiene nombre y apellido responsables. Son Macri, Magdalani, Rivas, Garabano, Bullrich, Stornelli, el fallecido Bonadía y muchos periodistas que ustedes ya saben quiénes son, ¿no?
Senador Oscar Parrilli, gracias por este contacto con la radio pública, con el panorama nacional.
No, muchas gracias y buenos días a toda la audiencia de la radio pública.